José Luis Ramos e invitados especiales.
Las noticias como son.
Muy bien, acá en los estudios de Radio Martí les saludamos como de costumbre, José Luis Ramos y Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos a las noticias como son. Hoy la primera nota acá. Vamos a iniciar la tertulia con esta información que nos llega precisamente desde la isla. Una madre en Cuba denunciando que boinas negras irrumpen en su casa y disparan a su esposo.
Y no es solamente que lo denuncia, es que está el video. Está el video, un video muy sensible de verdad, y se ve no se ve el momento en que disparan, se oye el tiro, se oye el disparo, y después ella llorando muestra el charco de sangre que queda en la sala de la casa después que se llevan al marido. O sea, y ella con un niño cargado, un bebé, no sé si es hembro o varón, con un menor cargado en los brazos. El video es fuerte, ¿eh?
Bueno, también sin internet, pues los cubanos recurren a VPN, ¿no? Para burlar la censura. Esto desde el domingo lo estamos viendo, recibiendo, y en Cuba padeciendo.
Claro que sí, está regresando el internet a muchos lugares, pero lo interesante que de esta noticia es que se cortó exactamente el internet en medio de las protestas, y yo creo que esto vale la pena, sobre todo teniendo hoy a quien tenemos que nos va a poder explicar cómo se puede darle la vuelta también a todos estos cortes de internet, ¿no?
Mientras tanto, los Bam Bam, Chucho Valdés, Leo Brauer y otros artistas cubanos se ponen del lado del pueblo. Voces de figuras internacionales críticas contra la represión desatada por el régimen, pues se van multiplicando.
Interesante. Tenemos para escuchar más adelante pues unas declaraciones que hizo la esposa de Leoni Torres y él, Leoni Torres y su esposa, precisamente sobre esto de enfrentamiento pueblo con pueblo. Yo creo que eso es lo que más mal ha caído desde un principio, es este llamamiento al combate que hizo Miguel Díaz-Canel, que después yo creo que lo han tratado de maquillar de alguna manera, hablando de amor, de entendimiento, etcétera. Lo están tratando de maquillar de alguna manera. Bueno, vamos hoy a tener tertulia. Son muchos los temas y la situación de Cuba. Tenemos a María Matienzo, periodista independiente. La tenemos desde La Habana. Y también, como ya es costumbre, en este programa y en este día, Reinaldo Escobar, jefe de redacción del diario digital 14 y medio. Así que con ello, Juanito, a tertulia.
Las noticias como son, tertulia.
María Matienzo, gracias por acompañarnos, bienvenida.
Gracias a ustedes por su invitación, como siempre.
Qué bueno. Reinaldo, saludos.
Oye, bien, un placer compartir hoy con Matienzo y sobre todo tener la oportunidad de decir lo más actual de lo que está pasando en Cuba ahora a nuestros oyentes.
Creo que eso es lo más importante.
Precisamente comenzamos con esto, el video de una madre en Cárdenas, Matanzas, pidiendo auxilio por sus hijos, que lloran mientras las fuerzas especiales del MININ invaden su vivienda a la fuerza y disparan también a su esposo, participante en las protestas. Son de una violencia espantosa. Según dijo a Radio Martí la dama de blanco Leticia Ramos Herrería, la mujer del video, Marbelis Vázquez Hernández, acudió el martes a su vivienda para denunciar que un grupo de boinas negras le dispararon a su esposo, Daniel Joel Díaz Velázquez, dentro de su casa, ubicada en Campiña 772 y Palma, esto es allá en Cárdenas, Matanzas. Todo ocurrió delante de sus hijos, unos imaguas de 2 años y una niña de 12, aseguró la señora Herrería, ¿no? En el video se escucha el llanto de los pequeños. Vázquez Hernández dijo a Ramos Herrería que a su esposo, quien participó en las protestas del domingo, se lo llevaron en un camión de tropas élites y no ha sabido nada de él. El video muestra una mancha, como ya decíamos, una mancha de sangre en el piso de la sala. La mujer dice que los guardias golpearon a su marido tras dispararle y luego se lo llevaron cargado como un puerco en un camión. Sí. Estas imágenes son apenas una escena de la represión con la que el régimen cubano arremetió contra manifestantes pacíficos el domingo. Poco a poco, mientras se restablece el servicio de internet, afloran las evidencias gráficas de violencia, alertó así en Twitter Erika Guevara Rosas, la directora para Américas de Amnistía Internacional.
Solamente, repito, el video es bien fuerte, y lo bueno es que esta señora da su nombre, da su dirección, dice quién es, que grabó el video, y cuando dice que a su esposo lo montaron como un puerco en un camión, yo recuerdo también las imágenes cuando detienen frente al ICRT, detienen a este grupo de artistas, cineastas, teatristas, ahí estaba encabezado por Junior García, este teatrista, que fueron allí a pedir 5 minutos en la televisión y que cubrieran lo que estaba pasando. Se los llevaron cargados así, como puercos realmente, y los subieron o los tiraron prácticamente a un camión. Esas imágenes están ahí, aunque las imágenes del esposo no se ve, la narración que hace ella, pues es similar a lo que sí pudimos ver, que es como detenían estos artistas en La Habana.
Una mujer valiente.
Yo creo que sí. Yo creo que
sale a denunciar precisamente lo que sucede en el interior de su casa.
Esto es un paso interesantísimo y muy bueno que ha dado esta mujer. Comienzo contigo, María Matienzo.
Bueno, no me extraña que ella haya ido y haya dado su nombre y su dirección. Haciendo un poco de memoria, en los últimos tiempos las mujeres, las madres, siempre las cabezas de familia son las que han dado el paso frente en materia de represión. Entonces, no es que estoy todavía mascullando la imagen, es muy fuerte. Se sabía que iban a empezar a aparecer imágenes de ese nivel de terror, pero nunca me imaginé que fueran a ser, o sea, siempre pensé que todavía podía quedar, pese a todo lo que ya estaba viendo, algo de sentido común. Y bueno, en las imágenes se ve una policía especializada en tráfico, estuvieran ubicándose una película contra un hombre totalmente desarmado. Los disparos no se ven, pero incluso lo que me llama la atención es que después del segundo video que ella sube, está ella explicándole a otra persona, a otro hombre, con un pantalón y unos zapatos de policía. Entonces, es todo muy caótico, muy contradictorio. Lo que sí es seguro es que este baño de sangre que está poniendo el pueblo es un crimen de lesa humanidad, y que creo y necesito, vaya, por el bien mío, por mi salud mental, que los responsables un día hagan.
Reinaldo, contigo.
Bueno, efectivamente es un video que hemos podido empezar a ver ahora, desde en la mañana de hoy empezó a restablecerse lentamente la internet en algunos lugares, y han empezado a aflorar imágenes que no pudimos ver en las últimas 24 horas, ¿no? Y entre ellas está este material. Hay que decir, y yo quiero hacer énfasis en un aspecto paralelo a esto, que en el día de ayer, en la noche de ayer, el noticiero de la televisión, el señor Arencibia, comentarista oficial del noticiero, hizo todo un despliegue para hablar de los fake news, los bulos, las mentiras, las cosas que se fabrican, y poniendo el consabido ejemplo ese del malecón de Alejandría y otra cosa más, que si a fulano lo había matado y el tipo estaba acosado de buena salud. Es decir, toda una serie de supuestas mentiras o mentiras que supuestamente se han puesto en el aire, en internet. Yo quiero hacer énfasis en esto porque esto es muy importante. La intención que tienen estas personas de enfatizar en la existencia de estos fake news es desacreditar la veracidad que pueda tener cualquier otra información que es rotundamente real. Y yo digo, con tantos actos de protesta, con tantos actos de represión, resulta total y absolutamente innecesario rellenar el espacio con cosas inventadas. Uh-huh. Eso me parece obvio. Y cuando veo estos inventos que se ponen ahí, que si el malecón de Alejandría o qué sé el otro, lo primero que me pregunto es si eso no es exactamente algo fabricado por quienes están interesados en dar la impresión de que todo es mentira. Aquí hago la misma pregunta que casi siempre hacen ellos. ¿A quién les convienen estas mentiras? Bueno, pues mentiras tan fáciles de descubrir como que hay una manifestación en un lugar y estás viendo una plaza en Argentina que no se parece en nada a La Habana, pues está claro que eso confunde a las personas y desacredita las informaciones reales. Quería recordar, como un ejemplo paradigmático en esto, cuando el agente de la seguridad del Estado, Serpa Maceira, se desclasificó, como se desenmascaró, como agente de la seguridad del Estado, ante las cámaras de la televisión, tomó un teléfono y dijo, miren, para que ustedes vean que los peritos independientes mienten, vean esto. Y empezó a decir en voz, hablando con Radio Martín por teléfono, a contar una mentira. Y esa era la manera, mintiendo él, era la manera de mostrarle a la gente que los peritos independientes mienten. Bueno, vaya, hay que tener cierta coherencia con las cosas, ¿no? Y te lo digo porque cada vez que vemos un video, ya lo primero que nosotros, que somos medios independientes y que nos vemos en la obligación de reproducir esa cosa, lo primero que nos da miedo es, ¿será verdad? Claro. ¿Esto no será algo falso? Y ese miedo lo ha inculcado esta gente con esas reproduciendo esas cosas falsas que desacreditan la verdad. Esto que pasó en Cárdenas no es ni siquiera lo más grave que ha pasado en Cárdenas. Han pasado más cosas y se sabe ya que hay disparos, que hay heridos, se dice que hay muertos, no se ha podido comprobar. Y hasta ahora nada más que han reconocido un solo muerto que fue aquí en La Habana, en el reparto Capri, ¿no? O estar al tanto. Quería hacer ese énfasis.
Yo creo que es cierto. Yo creo que uno de los resortes que activa el gobierno cubano cuando está en estas crisis, cuando está metido en estas crisis, es, como yo digo, ensuciar, cargar, recargar de mentiras las redes sociales. ¿Por qué? Muy sencillo. Porque, como explicaba Reinaldo, cuando usted ensucia, carga de mentiras las redes sociales, entonces ya la verdad se hace dudosa. La verdad usted no sabe si es una verdad. Entonces, cuesta mucho trabajo y poner un video, hacer una noticia, y se puede ir uno con la
ahora
bola mala.
Ahora tienen las redes sociales. Exacto. Antes lo hacían las en bolas. Las paradas de las guaguas las y en otros lugares regando la bola.
¿No se acuerda cuántas veces mataron a Fidel Castro y todo eran bolas que salían desde Cuba?
A ver, María.
También es que ellos cuentan con y diversan actos de movilidad que tienen esas noticias con nosotros, tanto los cubanos, tanto afuera como adentro, y con el nivel también de ignorancia que tenemos a modo general de el sentido común que a veces tenemos para cuestionarnos la función que realmente hace la prensa, ¿no? Uh-huh. O sea, una prensa seria corrobora, tiene más de dos fuentes, no acude a fuentes anónimas en casos extremos como este. A mí me pasó algo parecido también, Reinaldo, con la muchacha que decía que habían secuestrado al secretario general del partido de Camagüey.
La que decía Camagüey libre, Camagüey ya es libre.
Exacto, que eso se empezó a regar. O sea, la gente tiene mucha incultura o tiene, digamos, mucha cultura de seguir los anónimos.
Claro.
Y eso es también parte de lo que nos han enseñado aquí. O sea, esa cultura de rumor que tú mismo hablas, de la parada, de quién dijo, a mí me dijeron, yo tengo que tener la última palabra sin haberla corroborado antes. Uh-huh. Otra de las cosas que yo creo que no están funcionando, por ejemplo, o sea, una de las noticias que está rodando y que a mí en lo particular me parece que no es cierta, porque lo he corroborado con varias personas, es el famoso internet por satélite a través del VPN.
Sí.
No funciona. Ni siquiera puedes bajar el sifón ahora mismo. Quienes teníamos sifón antes,
tiene toda la razón.
Si teníamos sifón antes, porque en algún momento nos cortaron internet, porque hace unos meses atrás hubo una guerra con los VPN, no sé si recuerdan, que lo que fuimos prudentes y encontramos sifón y lo aplicamos, o porque recibíamos a través de Cubané, Diario de Cuba, ADN, que creo que Capítulo también promovía el sifón, porque ellos en algún momento contrataron, hablaron con los medios independientes para crear una especie de puente ahí para no pagarlo. Y lo teníamos descargado y nos salvamos.
Claro.
Porque no,
claro.
No se pudo conectar.
Es que si no tienes acceso al internet, no puedes descargar absolutamente nada.
Es imposible.
Entonces no, el que lo tiene descargado a través del NautaHogar, a través de un wifi, a través. Ok, puede funcionarlo.
Sí, pero recárgale bastante el teléfono.
Sí, porque gasta
bastante.
Mucho. Mira, la próxima noticia está dado como esto. Vamos, Juanito, que nos vamos a la próxima.
Estás escuchando las noticias como son.
Dice la agencia española EFE en esta información que recogemos desde La Habana que la conexión a internet móvil en Cuba sigue cortada 3 días después de las protestas, aunque una minoría ha recuperado el servicio de datos y algunos jóvenes, también no muy jóvenes, digo yo, están logrando acceder a la red con la ayuda de plataformas VPN. Ingeniosos trucos. Yo creo que el resto, bueno, claro. Con nuestros invitados aquí, dice que también se han reportado casos excepcionales de cubanos que han recuperado de forma intermitente la conexión sin la ayuda de la plataforma VPN, aunque no podían acceder a aplicaciones como, por ejemplo, WhatsApp.
María Matienzo dijo algo, no voy a hablar mucho, que nos queda poco tiempo, dijo algo fundamental. Se prepararon y ahora pudieron navegar un poco mejor. Así que yo creo que muchos deben prepararse. ¿Cómo es la forma de prepararse, María Matienzo?
Yo, bueno, creo que cuando se normalice algo, empezará a bajar estos bien que son los potentes. Hay uno que incluso que habría que...
No te escuchamos bien, no te escuchamos bien, María. Se nos está perdiendo la comunicación.
Habría que empezar, en cuanto se restablezcan las comunicaciones, bajar y acostumbrarse a tener bien en los teléfonos. Eso es algo que la gente no está acostumbrada a hacer. Lo que demuestra también que no es muy poco, porque casi todos nuestros medios están bloqueados dentro de la isla. Si nos leyeran un poquito más, estarían más informados de que la militarización, por ejemplo, de la ciudad ya venía caminando. Y bueno, eso para mí eso es una recomendación, empezar a mejorar la tecnología, no sé, esa dependencia de la posibilidad de estar aquí.
Hay que prepararse.
Reinaldo, vamos contigo y después con el apoyo que está teniendo las protestas en Cuba, pero me parece que sí, que la preparación es fundamental ahora. Es como del ciclón, ¿no? Prepárate antes de que pase el ciclón. Cuando pase el ciclón está un poco más preparado.
Bueno, hay que hacer una distinción entre haber descargado un VPN, un proxy o cualquier herramienta que permita saltarse la censura de algunos bloqueos, y otra cosa es intentar tener internet cuando no existe el internet en el lugar donde uno está, ¿no? Y eso puede generar algunas confusiones, ¿no? Yo, en lo particular, tengo la fantasía que un día yo pueda amarrar un cable a la fumadera con el que hago el arroz en mi casa, sacarla hacia afuera y conectarme a internet por un satélite que alguien puso ahí arriba, ¿no? Pero eso es una fantasía, porque no es así como funciona, ¿no?
Claro.
Entonces, los artilugios tecnológicos que se están recomendando están hechos especialmente, uno, para tener otra velocidad de bajada de internet, y para poder adquirir, para poder tener acceso a medios que están bloqueados, como es el caso de 14ymedio.com, o el caso de Diario Cuba, de Cubanet, de ADN, de todos esos medios que están bloqueados por las redes cubanas. Uno lo puede entrar a ellos a partir de un VPN, de un proxy, de esos mecanismos. Pero no es que cuando ellos quiten la internet haya alguna manera, al menos yo desconozco que exista algún truco tecnológico para tener internet cuando los servidores están apagados.
Creo que es más claro el agua, es verdad. Así, pero no importa, la espumadera llegará, el momento de la espumadera llegará. Vamos, Reinaldo siempre la pone. Vamos a la próxima.
Bueno, los Bambán, Chucho Valdés, Leo Brauer y otros artistas cubanos se ponen del lado del pueblo. Figuras internacionales también críticas contra la represión desatada por el régimen se van multiplicando. Esta información habla de Chucho Valdés, también de Aidé Milanés. Dice, me da mucha tristeza lo que está sufriendo mi pueblo, incluida mi familia, escribió Valdés en sus redes sociales. Basta ya de engaños y mentiras, es imprescindible la ayuda humanitaria internacional. Bienvenidos, ¿no?
Claro que sí. Vamos a escuchar una directa, después que les llegó el internet. Ellos lo dicen, bueno, después que nos pudimos llegar al internet. Una directa que hace Leoni Torres y su esposa, hablando precisamente de esta situación de Cuba.
Como mujer cubana, como madre cubana, expresar mi total desacuerdo a la violencia desatada por parte del gobierno de Cuba contra el pueblo. No tiene justificación, no hay justificación. Se pudo haber evitado todo esto, se pudo haber evitado todo esto. No se puede reprimir a un pueblo que está pidiendo que lo escuchen. No es la manera de hacerlo, no con un garrote. Hay que oír al pueblo. Tiene su total y legítimo derecho de decirte lo que no quieren. Y el trabajo de los gobernantes es escuchar y responder ante ese llamado.
Así que el llamado que se hizo en la televisión para fomentar una guerra civil entre cubanos no es la manera. Eso fue la peor decisión que pudo tomar los gobernantes de este país.
Eso no está bien. Tenemos que unirnos.
El objetivo es ese, unir a cada cubano, cubanos que están por el mundo, cubanos que están fuera. El objetivo de todo esto, de la lucha que tenemos, es unirnos, no dividirnos entre nosotros, porque esto ya lo lograron ellos hace muchos años.
Es difícil, entonces, yo sé que es difícil.
Entonces, si seguimos divididos entre algunos, lo estamos favoreciendo a ellos. Lo que tenemos que hacer es unirnos. Cada cual, hay gente que no se ha pronunciado, hay artistas que todavía no se han pronunciado. Hay que darles tiempo.
Sí,
en
señores,
algún momento lo van a decir.
De verdad.
Pero no con agresión, no se puede agredir. Poquito a poco la gente va a ir saliendo, poquito a poco la gente va a ir hablando. Pero es uniendo, es sumando a cada cubano, no dividiéndonos, porque eso es lo que han logrado ellos en tantos años.
Bueno, pero precisamente esto de que poquito a poco, esta nota de 14 y medio, dice que otros músicos, y hablan de Pupi Pedroso, Elio Rebé y Adalberto Álvarez, entre otros.
Sí, señor. Y esto, a mí esto me llama la atención. Esto me llama la atención que artistas de este calibre y de este renombre se lancen así, viviendo en Cuba, a decir lo que hay que decir. María Matienzo.
Bueno, a mí el más me extrañó, no está ni siquiera entre los que ustedes se acaban de pronunciar. No lo voy a dar tiempo porque ustedes no tienen tiempo para
venir. Dame Ayla nombre.
María Montiel.
¿Quién?
Ayla María.
Montiel.
Ya.
Ahí yo puse una carita de asombro y seguí. No lo veo, no lo creo hasta que no vea el video. Está el texto en su página. Digamos, es un libro. O sea, no hay...
Muy mala la conexión con María Matienzo, sí. La estamos perdiendo bastante.
Se está yendo bastante.
Adelante, a ver ahora, María.
Un texto, no hay video, pero está ahí, todo. Puso mi cara de asombro, realmente me asombró, pero ahí está. Tuve una sensación muy rara, porque ha sido de las más apegadas a México.
Pronunció María Matienzo que le causó sorpresa.
Ayla María.
Ah, Montiel. La cantante, la que sale besando a Fidel Castro en algunas fotos.
Sí, sí, esa, exacto.
Bueno, no quería recordarla de esa manera, ¿no? Es lamentable, yo quiero decirlo, que es lamentable que, de la misma manera que me siento feliz de que algunos artistas como Leo Bravo, el Chucho Valdés, una actriz cubana que vive en Colombia, Laura Ramos, que ha protagonizado películas, y muchos cubanos dentro y fuera de Cuba han tenido el coraje de poner su nombre y poner su cara y decir con toda claridad lo que están pensando sobre el hecho de la violencia del Estado contra la gente, ¿no? Y incluso creo que es lícito también que critiquen la violencia del otro lado, ¿no? Porque cuando uno va a decirle al gobierno que no haga violencia, también tiene que decirle a los otros que eviten la violencia en lo posible, es decir, que no inicien la violencia, ¿no? Y eso, claro está, es muy difícil decirlo cuando uno está de acuerdo con el que está en contra, ¿no? Pero bueno, muy importante que no solamente hay esta gente, sino también hay algunos artistas que se han prestado para apoyar al gobierno. Y son casi siempre los mismos de siempre. Está el señor Silvio Rodríguez, que a la gente del gobierno, que esto es una cosa fabricada por los norteamericanos. Está el caso de Ray Fernández, un trovador cubano bastante popular, que se presta para decir que hay que defender la patria. Está el caso de Barnett, ese señor etnólogo, poeta, no sé cuántas cosas, que es el presidente vitalicio de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, diciendo que le molestaría que esas personas que rompen vidrieras se fueran los que nos vayan a gobernar en el futuro. Esas tonterías, ¿no?
Agrego el nombre, la Liuba María Evia, también muy conocida en Cuba.
Sí, también.
Dice, y la cito, «Cuánto dolor dejo claro mi total desacuerdo con el uso de la fuerza. Todos los cubanos merecemos ser escuchados. La violencia no es la vía para defender ningún proyecto».
A mí me resulta bien, por supuesto.
Que se sumen muchos
que
más.
Que se sumen, claro. y que hay artistas que rechacen la violencia. Me parece que eso es un buen paso. Más allá ya de otras consideraciones, otros matices, pero yo creo que es un buen paso. Y es un momento de definición, lo que se está viviendo en Cuba en este momento.
Y es un momento de terminar la tertulia y agradecerle a María Matienzo y Reinaldo Escobar, ambos desde La Habana. Hasta aquí la tertulia.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando las noticias como son.
Acá en los estudios de Radio Martí les saludamos como de costumbre José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, hoy continuamos con nuestra cobertura especial sobre las protestas masivas que protagonizaron los cubanos el domingo 11 de julio, que ha obligado al gobierno a manipular las motivaciones y a tratar de convencer a la opinión pública que fueron incitados por Estados Unidos. Una vez más, el gobierno cubano trata de sacar el foco de atención del interior de la isla, por supuesto, hacia afuera, hacia Washington.
Decía nuestro invitado, que lo voy a presentar ahora, que eso es un manual, eso está en el manual de actuar de todos estos regímenes, y sobre todo el cubano, que ha sido especialista en esto. Pero lo interesante es si se logra o no se logra, y es una de las cosas que vamos a tratar con él también, y un poco canalizar desde afuera lo que está pasando dentro de a alguien que conoce muy bien cómo funciona la situación dentro de Cuba, tanto de sociedad civil como de gobierno. Nos referimos a Sebastián Arcos Casabón. Sebastián es el director asociado del Instituto de Investigaciones sobre Cuba de FIU, pero no solamente la posición y lo que hace aquí ahora en un centro académico, es que Sebastián estuvo en Cuba, fue opositor. Su padre fue uno de los más reconocidos y conocidos opositores que tuvo, que ha tenido la historia de la oposición dentro de Cuba. Sebastián ha cumplido prisión, ha estado preso. Así que yo creo que quién mejor que él para analizar lo que está pasando dentro de Cuba. Gracias por acompañarnos, Sebastián. Bienvenido.
Muchas gracias y gracias por recordar a mis muertos.
Sí, te señor. Agradece. Gustavo Arcos Bernes. ¿Quién no se acuerda de Gustavo Arcos Bernes? Y espérate, no, Gustavo el tío. Y ahora quiero decir, y Sebastián Arcos Bernes.
Y Sebastián Arcos Casabón,
que es el hijo. Exacto. Sebastián y Gustavo Arcos Bernes, uno de los más emblemáticos, o dos de los más emblemáticos opositores que han existido en Cuba.
Muy bien, Sebastián, comencemos. Para ti, ¿alguna de las claves para entender un poco las inéditas protestas históricas, por cierto, ya en Cuba? ¿Cuáles serían?
Se rompió el corojo. El domingo se rompió una barrera psicológica importantísima y común a todos los regímenes totalitarios, que es la creencia en la eficiencia absoluta de los medios de represión y la imposibilidad de salir a la calle en masa a oponerse al régimen, como se rompió en Polonia, en Hungría, en Alemania, en la República Checa, se rompió el domingo en Cuba.
Pero se rompió en todos esos países que acaba de mencionar y hubo consecuencias. Hubo consecuencias que hoy ya sabemos lo que es la Europa Oriental. ¿En Cuba?
Bueno, eso depende del pulseo ahora entre la población y la fuerza represiva, entre la gente en la calle y el régimen. Eso es lo que va a definir la dirección que va a tomar el futuro. Y hay muchas variantes diferentes que podríamos explorar de una manera o de otra. No todas son positivas, pero sí hay variantes positivas.
A ver, vamos. Yo creo que sería bueno mencionar las dos, claro, lo positivo y lo negativo.
Lo negativo también.
Desde tu punto de vista, claro.
Ajá. Bueno, juzgando por los ejemplos históricos, en Europa hubo varios eventos en Hungría en el año 56 y en Checoslovaquia en el año 68 y en Polonia en los años 50, en que la gente se tiró a la calle contra el régimen marxista. Y en esas ocasiones los marxistas ganaron la pelea, en dos de ellas por una intervención militar directa de los soviéticos. En esos mismos países se repitieron las marchas en el año 1989 y todos esos gobiernos cayeron. Cayeron algunos por colapso, por la incapacidad de enfrentar las manifestaciones, como ocurrió en Checoslovaquia y en Alemania, o porque el gobierno no le quedó otro remedio que negociar con la oposición, como es el caso de Polonia, o el caso notorio de Hungría, en que se produce una escisión dentro del liderazgo del partido y hay una parte del partido que sale a la calle con la población y el gobierno cambia entonces por un acuerdo, una negociación pacífica. En el otro extremo están el ejemplo triste de Tiananmen en China, cuando el régimen las facciones conservadoras dentro del Partido Comunista Chino decidieron aplastar de manera violenta y sangrienta la revuelta de Tiananmen, y China hoy sigue siendo controlada por el Partido Comunista.
Lo interesante de esto, Sebastián, es que en estas manifestaciones, ¿no?, la gente reclamaba libertad, la gente pedía ayuda humanitaria, alimentos, medicina, pero la gente no deseaba, y al menos no gritó, salir del país. Esto es muy significativo. Si recurrimos a otras protestas, ¿no?, por ejemplo, en Maleconazo,
mayoría,
para citar un ejemplo.
La mayoría de las crisis en Cuba han estado relacionadas con salida del país.
Y la mayoría de los que participaron esta vez son jóvenes.
Eso es un factor importantísimo. Pero no solo jóvenes, había jóvenes, hay porque todavía están. Hay jóvenes, hay viejos, hay blancos, hay negros, hay hombres y hay mujeres. Es una representación de la sociedad cubana íntegra que están pidiendo, no están pidiendo salir al país, no están pidiendo que le resuelvan el bache de la esquina, están pidiendo libertad, están pidiendo cambio de régimen. Eso es fundamental, es un cambio fundamental en la dinámica interna de Cuba que el régimen cubano ha enfrentado esta vez por primera vez en su historia. De esa magnitud, por primera vez en su historia, eso es indiscutible.
No, y yo creo que también se le puede sumar que ellos, la gente de manera espontánea, está identificando el culpable, están identificando la persona, lo dice, queremos libertad, claro. Abajo la revolución, pero sobre todo identifican Díaz-Canel, ese es el culpable porque es el que está al frente del gobierno. O sea, están diciendo, aquí lo que sobra es Díaz-Canel, con la palabrota que le ponen detrás, pero yo creo que también ahí es interesante, ¿no?, cómo están identificando quién es el culpable de sus desgracias.
Por supuesto, y es resultado de la pérdida total de legitimidad del régimen cubano que comenzó una vez que Fidel Castro desapareció, comenzó estando aún Raúl en el poder, Raúl Castro, pero que se ha acelerado en la medida que Díaz-Canel se convierte en la figura representativa del régimen. Díaz-Canel no tiene legitimidad, no llegó al poder por elecciones, no llegó al poder por un proceso de selección instituido dentro del partido, como sucede en China, llegó al poder por un dedazo, y los cubanos están cansados de oírle los cuentos al régimen, no creen lo que dice el régimen, la narrativa del régimen está negada por la población, simplemente eso ya no se puede repetir. Esto que dice el gobierno de que el culpable es Estados Unidos, para los cubanos, si no fuera por la dramática situación, se estuvieran riendo.
Claro. No, perdóname, estuve leyendo y dice que en Cuba hay una falta de liderazgo, hay falta de credibilidad, hay falta de legitimidad, y todo esto unido a una desideologización absoluta de la sociedad cubana. O sea, sin ideología, el gobierno no tiene ni liderazgo, ni de credibilidad, ni legitimidad. Es como la tormenta perfecta para esto que acabamos de ver.
Sebastián, la tormenta perfecta, sí, la pérdida de legitimidad ideológica comenzó en el año 91 tras el colapso de la Unión Soviética, la caída del muro de Berlín y el periodo especial, pero aún quedaba rastros de la legitimidad heroica, revolucionaria, nacional, interna, representada por Fidel Castro. Esa legitimidad hoy en día también ha sido desechada.
Sebastián, llama la atención que grupos de oposición también dentro y fuera de Cuba, ¿no?, pues han venido durante tantos años planteando una política a seguir en cuanto a terminar con ese sistema. Pero lo que vimos en las calles realmente no tuvo convocatoria ni de un lado ni del otro. Totalmente, al menos lo pienso yo.
Fue horizontal.
Fue espontáneo.
Completamente espontáneo. Y ni siquiera he oído personas decir que se coordinó a través de las redes sociales. No se coordinó a través de nada. Simplemente fue un eco repetido a través de la conexión de Internet. Ha sido completamente espontáneo, ha sido completamente sin un liderazgo interno o externo de corte político. Esto le da un peso aún mayor a esta explosión social, porque demuestra que no está influido por una figura o dos o tres, es masiva.
Pero eso también tiene la parte un poco, como tú dices, negativa, que es que no hay un líder, no hay alguien con quien hablar, no hay alguien a quien seguir, y esto es posible que, aunque haya comenzado de esta manera, de la misma manera que comenzó, puede desinflarse.
Sí, pero a la misma vez puede reiniciarse de nuevo, porque no depende de ningún líder que ahora mismo está en la cárcel. ¿Te das cuenta? Uh-huh. Tiene sus beneficios, tiene sus desventajas y tiene sus ventajas también. De la misma manera que explotó por primera vez, puede explotar por segunda o por tercera vez. Recordemos que así fueron las manifestaciones en Alemania del Este y en Checoslovaquia. No tenían un liderazgo claro. El señor Havel fue elevado a líder de la oposición y eventualmente presidente de una República Checa democrática después que las masas ya habían tomado las calles y habían ocasionado la renuncia masiva del régimen.
¿Qué te parece la respuesta que ha tenido por parte de la comunidad internacional este hecho, Sebastián?
Bueno, solamente conozco la declaración del presidente Biden de hace un par de días, una declaración que en mi opinión es tímida, pudo haber sido mucho más explícito, pudo haber llegado mucho más lejos. Estoy aún esperando algo que venga de la Unión Europea. Yo personalmente no lo he visto. Yo creo que ese sería un factor fundamental.
Bueno, han habido declaraciones de Josep Borrell. Sobre todo justificando las manifestaciones, afirmando que los cubanos tienen derecho a exigir y tienen derecho a manifestarse.
Okay, pero hace falta, yo no lo he visto, hace uh-huh. falta una declaración del Parlamento Europeo y hace falta un movimiento real, efectivo del Parlamento Europeo a suspender el acuerdo con Cuba inmediatamente y a suspender la capacidad o la posibilidad de compañías europeas de continuar invirtiendo en Cuba. Esto que ha sucedido en Cuba demuestra el argumento repetido muchas veces por muchísimos opositores de que la política de engagement constructivo, de relación constructiva con Cuba no funciona y ya es hora de abandonar esa teoría definitivamente.
Bueno, en este caso, el presidente de la Comisión de Exteriores le ha pedido a Josep de Borrell, que es el alto representante de la Unión Europea para Política Exterior, que urja a Cuba a cesar la violencia y las detenciones. Dijo, y lo voy a citar, condeno los términos más firmes, la persecución de las protestas pacíficas que están teniendo en Cuba. Estoy alarmado por la escalada de represión y la situación de los derechos humanos, ha asegurado el alemán en un comunicado. Y también la ONU ha declarado este miércoles preocupación por la muerte de un manifestante en Cuba, la primera víctima mortal que reconoce el gobierno.
Bueno, esa es la víctima mortal que reconoce el gobierno.
La primera que reconoce.
Sí, señor, porque muchísimas fuentes apuntan a que hay más en lo que no se han podido confirmar. Te pregunto, Sebastián Arcos Casabón, ¿qué debe hacer el mundo? Los cubanos, bueno, si vemos lo que están pidiendo los cubanos, están pidiendo desde una intervención, algunos, ¿no? La verdad, son algunas emociones, algunas pasiones que han llevado a eso, ¿no? A pedir una intervención militar, intervención humanitaria, otros que mantengan las sanciones, algunos dicen ayuden, pero no dicen qué cosa es la ayuda. Yo te pregunto a ti, la comunidad sin dudas, para se necesita solidaridad. Sin eso no se logra absolutamente nada. Pero ¿qué debe hacer la comunidad internacional? Sobre todo, Estados Unidos, Europa. Por ahí se arrastra todo el mundo.
¿Qué le pedirías a Biden personalmente?
Sí. A ver. Bueno, le pediría inmediatamente que no haya ningún cambio de política. Se estaba ya rumorando que se estaba estudiando la posibilidad de hacer algunas concesiones unilaterales por parte de Estados Unidos. Yo creo que esto en este momento sería políticamente desastroso y sería desafortunado desde el punto de vista humanitario también hacerlo, aunque el argumento humanitario es precisamente el argumento que están usando ellos para justificar una movida. Yo creo que esa movida fue interrumpida, por lo menos indefinidamente por el momento, por la misma revuelta. Yo esperaría declaraciones más firmes en apoyo a la libertad, a la gente que está en la calle pidiendo libertad. Yo me gustaría ver la retirada en masa de embajadores de la Unión Europea de La Habana, en términos de llamar a los embajadores a consulta, que es la manera tradicional de la diplomacia de funcionar, pero que mandaría un mensaje fundamental de rechazo al régimen. Es importantísimo que el régimen se sienta aislado por los países democráticos. Pedirle algo a la ONU es perder el tiempo. La ONU funciona como funciona y, en mi opinión, tiene aquí muy poca importancia. Yo creo que una respuesta, cualquiera que sea, tiene que ser en los términos más firmes posibles, que incluya señales inequívocas de que la situación actual en Cuba es inaceptable y que la solución tiene que buscarse por parte del régimen inmediatamente. O sea, sin posposiciones, sin propuestas de vamos a discutir pasado mañana, no. Ya, tiene que haber reacción en una dirección positiva por parte del régimen, y eso empieza, por supuesto, con parar la represión.
Ahora, Estados Unidos, Biden lleva medio año en el poder y no ha cambiado la política hacia Cuba. Es la misma política de restricciones y sanciones impuestas por el presidente anterior, es decir, Donald Trump. Básicamente lo que estás diciendo es no cambiar esa política, permanecer esa política y subir lo que es la solidaridad internacional, buscar más solidaridad internacional. ¿Es lo que has planteado?
Agrego algo antes de tu respuesta, y es que la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, en la conferencia diaria, la rueda de prensa diaria, precisamente le han preguntado sobre esto, la política hacia Cuba, y voy a citarla. Seguimos revisando nuestra política, fijándonos en su impacto en el bienestar político y económico del pueblo cubano. No hay duda de que las protestas del fin de semana y lo ocurrido en los últimos días han sido acontecimientos significativos, y eso obviamente tendrá un impacto en la decisión que tome Estados Unidos sobre cómo proceder.
Bueno, yo creo que ahí nos están dando la razón a Sebastián.
Espero que sí, y esa es la interpretación que queremos darle a lo que está diciendo. Espero que sí. Al menos la base inmediata tiene que ser: no hay reversión de la política por el momento, no hay ningún tipo de concesión. A partir de ahí, entonces, hay que imaginar qué cosas se pueden hacer. Ya hay llamados, quien empezó fue el senador Marco Rubio, de que Estados Unidos intente que funcione de alguna manera la internet en Cuba, o el acceso entre teléfonos en Cuba, para que los cubanos de a pie se puedan comunicar entre sí. Otra cosa posible es lo que tú decías, José Luis. Si Biden fue a Europa a coordinar una resistencia o un frente común de sociedades abiertas y democráticas contra el creciente imperialismo chino y la agresividad rusa, este es el momento de hacer algo similar con Cuba. Y es el momento perfecto para que Estados Unidos y la Unión Europea coordinen una política común con Cuba. Eso debe incluir países como Canadá, que continúan haciendo transacciones financieras, económicas, de comercio con Cuba. Este es el momento para hacerlo, y eso sería una señal excelente. De nuevo, repito, el gobierno cubano tiene que recibir la señal de que está aislado completamente hasta que no cambie su política.
Y al claro, mismo, y al perdone, mismo, mamado, sí, sí. En estos momentos, bueno, en momentos como la protesta que se iniciaron y anteriormente también, ¿no? El exilio cubano le ha venido pidiendo al presidente Biden que actúe de manera decisiva. Y te pregunto, Sebastián, ¿qué hubiera hecho el expresidente Trump si se enfrenta a este momento? Poniendo como ejemplo Venezuela, como lo vimos durante 4 años.
Bueno, la verdad que preferiría no elucubrar sobre lo que pudiera haber hecho el presidente Trump. A fin de cuentas, el presidente Trump no derrocó al gobierno de Maduro en Venezuela. Pero la retórica forma parte de esto, y la retórica tiene que endurecerse. Parte de las de la debilidad que yo le encuentro a la declaración del presidente es precisamente que retóricamente es débil. Hay que dejar bien claro de qué lado está el gobierno norteamericano, de qué lado se pone en este conflicto y dejarle bien claro al gobierno cubano cuáles serían las posibles consecuencias, digamos, de un intento de otra migración masiva en Cuba, que yo personalmente creo que sería difícil que los cubanos se lanzaran por ese camino.
Y que Estados Unidos ya lo dijo, a cubanos y haitianos no lo intenten, no van a entrar.
Sí, pero ese es el mismo tono que utilizó el secretario Mallorca hablando en la frontera con México y hemos visto el resultado. La gente simplemente ignoró lo que estaba diciendo Mallorca, porque es una declaración débil. No, estamos hablando de declaraciones al estilo de las que hizo el señor Bush, presidente Bush en su momento. Un intento de lanzar una migración masiva hacia Estados Unidos sería considerado un acto de guerra. Ese es el tipo de declaraciones que son necesarias hoy en día.
Claro, hay gente que dice que bueno, que para qué subir la retórica, que fue prácticamente lo que hizo Donald Trump en Venezuela y que no logró entrar ni nada, ni una Coca-Cola de Cúcuta para Venezuela y mucho menos sacar a Maduro a pesar de la retórica que se dijo. Hay otros que creen que diciendo más suave y haciendo es mejor. Es decir, es complicado. Y te pregunto...
Y perdóname, los cubanos en Miami, sobre todo, lo hemos visto durante 60 años, le hemos pedido a demócratas y republicanos y la respuesta ha sido...
Sí, bueno, no, ahí está el gobierno cubano. De todas maneras, yo creo que ahora es importante lo que está pasando en Cuba y la pregunta te la continúa. Estados Unidos es muy importante. En Estados Unidos vive la comunidad cubana. Estados Unidos es el vecino geográfico más importante, que es la primera potencia del mundo, al lado de Cuba. O sea, tenemos siempre que hablar de Estados Unidos. Y yo te pregunto, al mismo tiempo, esta teoría que tú has planteado, ¿Cómo ligar esta teoría tuya, con la que mucha gente está de acuerdo, con tratar de ayudar a la gente dentro de Cuba? ¿Cómo se logra?
Eso es muy difícil.
¿Verdad?
Porque el régimen sigue estando en el poder.
Claro.
Y la teoría europea y la teoría obamista de pasar por encima del gobierno y ayudar a la población claramente no funciona. Eso es un chiste de mal gusto. El régimen cubano, mientras esté en el poder, va a absorber cualquier tipo de ayuda financiera, humanitaria, la que sea, antes de que llegue al pueblo cubano. Eso es muy difícil. Aquí hay que ponerse el sombrero de la imaginación y pensar qué es lo que se puede hacer dadas las circunstancias. Pero eso hay que hacerlo una vez que se marque la línea en la arena de cuál es la posición real de Estados Unidos y de la Unión Europea, cuál es la postura. Y esa postura hay que representarla con señales claras, que yo me refería específicamente, por ejemplo, a la retirada de los embajadores. Eso sería una señal enorme de cuál es la postura de estos países. O sea, se hablaba de que Biden quería enviar un embajador a La Habana. Estos no son momentos de enviar un embajador a La Habana. Estos son momentos de retirar embajadores de La Habana.
Interesante.
Hay que ver qué pasos da Estados Unidos.
Es difícil,
¿no?
Lo que dice
sigue revisando la política.
Y lo que dice Sebastián es verdad. En definitiva, el gobierno cubano es el dueño de todo lo que se mueve dentro de Cuba. Cualquier ayuda que usted mande, esa pasa por el filtro del gobierno cubano y llega lo que ellos determinen que llegue a la
parte. Y sí o no... Y con esto terminamos, Sebastián. ¿Usted no cree que tanto Estados Unidos como Cuba ya están hablando?
Esa pregunta es difícil de contestar. Eso siempre es posible. Ha sucedido muchas veces.
Restablecieron relaciones y nadie supo nada hasta el final.
Antes de eso.
Sí, antes de eso también pasó innumerables ocasiones.
Pero yo me refiero a esta crisis. Yo pienso que sí se está hablando. Claro que sí.
O por lo menos los mensajes están fluyendo.
Lo que pasa es que no lo dicen.
Bueno, esa déjaselo al FBI.
No, al FBI no. A las informaciones que nos darán después. Después vendrán las noticias.
Exacto. A fin de cuentas, ese tipo de contactos informales de bajo nivel funcionan solamente cuando hay una circunstancia en la que es posible moverse en dirección a algún tipo de acuerdo. Esta no es esa circunstancia.
No, ahora está, como dice la canción, ahora el dominó está trancado. No sé hasta cuándo, pero por ahora está trancado.
Se trancó el dominó.
Sebastián Arcos Casabón, un placer haberte tenido como de costumbre en el programa.
Muchas gracias a ustedes.
Un placer.
La invitación, como siempre.
Muy bien, hasta aquí llegamos. Regresamos mañana, si Dios quiere.
Tu salud en tus manos. Un segmento sobre el bienestar de tu cuerpo y de tu alma a cargo de la doctora Maritza Fuentes.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Soy su doctora Maritza Fuentes y vamos a comenzar este espacio que es para usted, que se llama Tu Salud en Tus Manos. Vamos a hablar acerca de los más de 150 fármacos diferentes que están siendo investigados en distintos países del mundo, y la mayoría de las investigaciones sobre los medicamentos que se están dando a cabo ahora para tratar de encontrar una solución para esta enfermedad que se llama COVID-19. Ya existen. La efectividad se está probando ahora contra el coronavirus. Por su parte, el Reino Unido está llevando a cabo el mayor ensayo clínico en el mundo, llamado Recovery, con 12.000 pacientes. Es uno de los pocos ensayos que ha dado una visión definitiva sobre qué medicamentos están funcionando para la enfermedad COVID-19 y cuáles no. Por otro lado, la Organización Mundial de la Salud está haciendo un ensayo bautizado Solidaridad para evaluar los tratamientos que han demostrado ser promisorios en distintos países del mundo. Hay múltiples compañías farmacéuticas que están haciendo sus propios ensayos con sus drogas. Pero en línea general, la investigación se divide en tres diferentes grupos. El primero, en medicamentos llamados antivirales, que afectan directamente la habilidad del coronavirus de prosperar dentro del cuerpo. El segundo grupo son los fármacos que aplacan el sistema inmunitario, o sea, que aplacan la inmunidad nuestra. Los casos severos de COVID-19 se producen, tenemos que tener esto en cuenta, cuando el sistema inmune, o sea, nuestras defensas, reaccionan en demasía y acaba entonces dañando el cuerpo. Es una hiperreacción de nuestras defensas que actúa en contra del propio cuerpo. Y en tercer lugar está el grupo de los anticuerpos que pueden dirigirse al virus tomados de la sangre de sobrevivientes de la enfermedad o hechos en laboratorio. Es posible que las diferentes drogas o los diferentes medicamentos funcionen mejor en distintas etapas, y esto es lo que dicen los científicos. Por ejemplo, puede que los antivirales sean más efectivos al comienzo de la enfermedad, mientras que los medicamentos que tienen como blanco el sistema de defensas, o sea, nuestra inmunidad, sean mejores en una segunda etapa. También se están estudiando la combinación de medicamentos. ¿Qué quiere decir esto? Que podría ser en forma de cóctel cuando se llegue a la conclusión de que hay varios antivirales u otros tipos de medicamentos que pueden ayudar para el coronavirus. Se ha hablado que de todas las drogas que están siendo evaluadas, solo una ha demostrado salvar vidas y se llama la dexametasona. Y esto ha sido un avance significativo precisamente en la lucha contra el coronavirus. Por otro lado, le quiero comentar, el ensayo este que se llama Recuperación demostró que este fármaco dexametasona reduce el riesgo de fallecimiento en un tercio para los pacientes que están conectados a un ventilador en una unidad de cuidados intensivos y en un quinto en quienes reciben oxígeno. La dexametasona es un esteroide, como hemos hablado en otras ocasiones, que lo que hace es disminuir, aplacar la inflamación. La inflamación, recordemos que es una reacción que es parte de la respuesta del sistema inmune que realiza a esta enfermedad COVID-19.
Tu salud en tus manos. Toma las riendas de tu vida y de tu bienestar escuchando los consejos de la doctora Maritza Fuentes. De lunes a viernes en Radio Martí Noticias, a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche. Radio Martí, siempre contigo.